Comenzábamos esta semana haciendo un repaso del caso más mediático de los últimos tiempos en la crónica de sucesos. Un suceso que nos ha conmovido a todos y del que queda mucho por conocer y mucho por contar. Me refiero al caso de Diana Kerr. Así recordábamos los hechos hace unos días en nuestra crónica negra. La madrugada del 21 al 22 de agosto de 2016 fue noche de feria en la Pobra do Caramiñal, en La Coruña. Chicos y chicas de todas las edades se repartían por el recinto, disfrutando como cada año de las fiestas locales. Entre la gente joven se encontraba una muchacha morena, llamada Diana Kerr. De madrugada, de regreso a casa, mandó un mensaje de WhatsApp que puso en alerta a una amiga. Un desconocido la estaba siguiendo y se dirigía a ella con insinuaciones. Aquel sería su último contacto con amigos y familiares. Desde ese momento, no se volvió a saber nada del paradero de la chica. Ha pasado un año y medio de aquel acontecimiento. Un tiempo de desconcierto y de preocupación durante los cuales la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a cabo diferentes vías de investigación para dar con la chica. Un año y medio que no ha podido terminar de peor manera, con una noche vieja, la de 2017, en la que el equipo de buzos de los grupos especiales de la Guardia Civil sacaba el cuerpo de Diana Kerr de un pozo, dentro de una fábrica abandonada, en la cercana aldea de Asados, en el municipio de Riancho. Un desenlace triste que ha venido acompañado de la detención de José Enrique Abuín, alias El Chicle. Las noticias sobre el caso de Diana Kerr se suceden día tras día.
Este miércoles, por ejemplo, hemos sabido que el presunto asesino de Diana, José Enrique Abuín, ha ingresado en la prisión de Alhama, en Pontevedra, donde ha sido trasladado desde la cárcel de Teixeiro, principalmente para evitar agresiones por parte de otros presos, por su propia seguridad. Y otra de las informaciones que han trascendido esta semana tiene que ver con el pasado delictivo de Abuín, concretamente con la denuncia que su cuñada presentó contra él hace 13 años por violación.
El relato de esa denuncia lo hemos podido leer en el periódico La Razón, una información que firma un periodista y criminólogo que ha seguido y sigue muy de cerca el caso de Diana Kerr. Nacho Abad, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Y como siempre, muy agradecido porque siempre que te llamo estás dispuesto a atenderme. Yo sé que tu tiempo vale mucho, te lo agradezco en nombre de los oyentes del programa.
Oye, te diré que entre ellos hay familiares míos, así que aquí estoy.
Bueno, vamos a hacer un resumen de los hechos. La declaración a la que has tenido acceso es la de Vanessa Rodríguez, hermana gemela de Rosario, la mujer del chicle. Vanessa es, por tanto, la cuñada de José Enrique Abuín. Leo textualmente algunos párrafos que has publicado en La Razón y que nos... Sí, perdón. Sí, sí.
No es la hermana gemela, es una hermana menor. Cuando los hechos ocurren, los que Vanessa describe, ella tiene 16 años y ya es mayor de edad la mujer de Enrique. Tiene una hermana gemela, pero no es la víctima la hermana gemela.
Hablamos de la hermana menor, por tanto, ¿no?
Eso es.
Correcto. Algunos párrafos que has publicado, decía en La Razón, y que nos sitúan en la mañana del 17 de enero del año 2005. Dice tu texto: cuando estaba delante de mi casa, esperando al autobús para ir al instituto, se acercó mi cuñado en su coche, un Fiat Bravo, y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a sacar dinero para devolvérselo a mi padre. Aparcó el coche cerca de la capilla, en un descampado. Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que tenía que desnudarme. Me puso el cuchillo frente al pecho, aunque no llegó a clavármelo, pero sí me lo puso ahí para amenazarme. Nacho, ¿qué ocurrió a partir de ahí? ¿Qué más pasó en aquel coche aquella mañana de enero de hace 13 años?
Bueno, lo cuento en La Razón y así consta en la declaración que ella presta ante la Guardia Civil y en su día en la denuncia. La monta en un coche, la lleva hasta ese paraje y ahí, con el cuchillo en el pecho, le dice que tiene 10 segundos para desnudarse y le saca unos preservativos y le dice que elija. ella se niega a practicar ningún tipo de relación sexual con él, y él la agrede sexualmente y se deshace al terminar del preservativo a través de la ventanilla. Es una violación con todas sus descripciones. Ella dice que no intenta ni defenderse, simplemente se quedó quieta.
Aquella era la primera vez que Vanessa denunciaba a su cuñado, pero no era la primera vez que la violaba, ¿no?
Correcto, no era la primera vez, porque ya en el año 2004, un año antes, él aprovechó un viaje en julio de 2004. Ella dice que su cuñado había abusado de ella porque le había tocado el pecho por encima de la ropa en contra de su voluntad. Eso, lo que había pasado en 2004, cuando ella tenía 15 años, ya se lo había contado a su hermana. Y su hermana, Rosario, la mujer del chicle, tuvo ya problemas con su marido, discutieron, pero al final Rosario perdonó a su marido y ambos siguieron juntos.
Sigo, naturalmente, la fuente es tu artículo en el diario La Razón. Según el relato de Vanessa Rodríguez, el chicle la amenazó con matar a su mujer, a su hija, a sus suegros, a ella misma, si lo denunciaba. Sin embargo, no cumplió su amenaza, ¿verdad?
Correcto, sí. Es lo que se suele hacer tras cometer un delito, te amenazan de todas las maneras posibles, y amenazó con matar a toda su familia, incluso a su propia mujer, pero si contaba cualquier cosa. Sin embargo, ella sí lo contó, se lo contó, por ejemplo, a su hermano Eugenio. Eugenio es hermano de Rosario, hermano de Vanessa y hermano de Elena, porque son varios los hermanos, y hubo gran parte de la familia que creyó el relato de Vanessa. Si te fijas, el chicle y su mujer no conviven ni siquiera con su propia hija en casa. Normalmente la hija está en casa de los abuelos.
¿La denuncia por violación se retiró y se archivó sin más?
No se retiró. Fue ratificada. Lo que pasa es que tardaron un poquito en ir al hospital. Aparte, había usado preservativo. Entonces no quedaron evidencias físicas de esa agresión sexual, tan solo el testimonio de Vanessa, y lo que pasó al final es que hubo un archivo provisional, porque no se pudo demostrar nada. Hubo un archivo provisional que ahora se está pensando en reabrir, porque claro, la pregunta es si en 2005 este hombre ya, en 2004 tocó, abusó sexualmente de la hermana de su mujer, tocándole el pecho. Si en 2005 la agrede sexualmente con absoluta impunidad, ¿alguien nos creemos que hay un periodo entre el 2005 hasta el 2015 en el que no ha hecho nada, en el que ha estado parado esta persona con esas pulsiones? Es decir, el tipo se lleva a Diana Kerr y en 2017, el 25 de diciembre, es capaz de asaltar a otra mujer con un cuchillo, intentarla meter dentro de un maletero y durante 10 años no hace nada. Es difícil de creer, ¿eh? Es difícil de creer. Ahora lo que habrá que investigar es en esa década en la que no se tiene conocimiento de lo que es con José Enrique Abuin, cuál ha sido su vida, en qué ha consistido, si hay una cifra negra ahí escondida o hay más denuncias.
Nacho, apelo a tu experiencia. ¿Cómo es posible que con esas pulsiones, cuya víctima fue precisamente esta chica Vanessa, accede a subirse al coche con él aquel 17 de enero del 2005, cuando se habría producido la violación de cuya denuncia estamos haciéndonos eco y tú lo hiciste en el diario La Razón? ¿O cómo se explica que Vanessa, pero Nacho, esto también es importante, cómo se explica que Vanessa siguiera teniendo relación con su cuñado y con una hermana que nunca la ha apoyado ante los supuestos episodios de violación?
Mira, en 2004, por centrarnos, 2004 le toca el pecho por encima de la ropa, en contra de su voluntad. Ella se lo cuenta a su hermana, se pelean Rosario y su marido, ahí queda la cosa. El siguiente incidente, y lo tengo aquí delante, ella dice: a las 8:30 del día 17 del 1 de 2015, cuando me encontraba delante de casa esperando el autobús para ir al instituto, se acercó mi cuñado en un vehículo Fiat Bravo y me dijo que me subiera y que le acompañara, porque iba a ir al banco a sacar dinero para devolvérselo a mi padre. Y después me llevaría de vuelta al instituto, omitiré el nombre. Ella lo creyó que en realidad iban a sacar dinero para devolvérselo al padre y que luego la acercaría y no tendría que esperar el autobús. Se subió confiada porque no había tenido un incidente de violencia grave, había tenido un abuso sexual que le había tocado el pecho y ella misma lo había denunciado. Yo no sé por qué se atrevió a pesar de ese incidente, pero se atrevió a subir con él. Ya luego ella detalla que se van hacia Ribeira por la autovía y que la lleva a un descampado donde hay una capilla. Y la amenaza con un cuchillo que saca de la guantera del coche y le dice que eso, que tiene 10 segundos para desnudarse. Antes le había cogido el móvil, antes le había mirado las fotos del móvil, lo había guardado en el lateral de la puerta del coche y sacó ese cuchillo de 20 centímetros de hoja para ponérselo en el pecho y amenazarla y tenerla sometida con el cuchillo.
Fíjate, pero en julio de 2016 aparece una foto, también aparecida en La Razón, en la que aparecen en un bar las dos hermanas, el chicle, casi como que la relación no se rompió después de todos estos episodios, ¿no?
Pero tú me estás hablando de la hermana gemela, no de la hermana pequeña.
Ah, amigo, esa es mi confusión. Esa es mi confusión. Es posible que sea esa mi confusión. Oye, ¿qué papel juega Rosario, la mujer del chicle, la hermana de Vanessa, en toda esta historia?
Bueno, penalmente ella acaba de quedar excluida por parte del juez. El encubrimiento, sabes que es impune, es decir, que la mujer de un asesino o al revés, el marido de una asesina, cuando es un matrimonio, la otra parte no tiene que denunciar a su pareja. No tiene por qué chivarse de lo que han hecho. Una cosa es que deben hacerlo y otra que lo hagan. En cualquier caso, es impune. No se puede demostrar cuál es su participación. Como mucho le di coartada, eso está claro. Ella, el chicle le llegó y le dijo, oye, mira, a lo mejor me están investigando por el tema de Diana Kerr. Vamos a decir que yo ese día salí contigo a robar gasoil y que estábamos juntos. ¿Qué hizo ella? Pues cogió y le contó esa versión a la Guardia Civil. Recibieron además el apoyo de los cuñados que vivían con ellos por entonces. Los cuñados, que son la hermana de Rosario y su marido, otra hermana de Rosario y su marido, habían salido de la casa de los abuelos, entre otras cosas porque no tenían agua caliente los abuelos, y convivieron con ellos durante el mes de agosto, que fue el mes en el que sabéis que desapareció Diana Kerr. Y mientras convivían, lo que también les pidió a ellos dos es que le dieran coartada. Imagínate la Guardia Civil, que ya se había enfocado en el chicle, que llega de repente y se encuentra con tres personas que le dan coartada. La mujer, que dice que se ha ido con él a robar gasoil, y los otros dos. Y a pesar de eso, se cogen y les dicen, bueno, vale, nos creemos vuestra coartada, pero déjame que me voy a llevar tu coche y lo voy a examinar. Y hacen varios recortes, hacen agujeros en el coche, en el Alfa Romeo, buscando ADN en el maletero y en los asientos, buscando ADN y algún tipo de vestigio que lo pueda relacionar con Diana Kerr. Hicieron los análisis, dieron negativo, y Rosario se quejó al chicle, joder, cómo nos han dejado el coche, nos lo han dejado agujereado, y lo tuvieron que parchear un poco. Pero la policía, mejor dicho, la Guardia Civil y la UCO, la Policía Judicial de Coruña y la UCO, estaban convencidos de que el chicle era el autor. Y estaban convencidos porque llegó a haber un informe del que, Adolfo, no sé si habréis hablado en programas anteriores, que es interesantísimo, que es el informe de telefonía móvil. Y en esto hay que darles un aplauso a los técnicos de la UCO. Hay un grupo especializado en esto, con dos conexiones de antena, una en Apobra y otra en Boiro, tenían a la hora a la que se conectó el teléfono de Diana Kerr. Con esas dos conexiones rastrearon más de 9 millones de conexiones telefónicas, 9 millones, que se dice pronto, y acabaron determinando que solo había una que seguía de forma pareja el ritmo del teléfono de Diana Kerr mientras que se movía en el coche. Y ese era el teléfono del chicle. Todo esto se arregló más todavía cuando se saca el teléfono de la ría, se manda a Colonia, en Alemania, y donde la empresa Celebrite consigue abrir la clave del... reventar la clave del teléfono, y en función de los posicionamientos GPS de ese teléfono consiguen determinar con exactitud cuál es la ruta que siguió Diana Kerr aquella noche. Entonces ya la pueden someter esa ruta a más comparaciones con la del teléfono móvil del chicle, y ya les da 100% que es él.
Nacho, ayer miércoles el juzgado de instrucción número 1 de Ribeira, en Coruña, ha puesto a disposición de las partes el informe preliminar de la autopsia realizada a los restos mortales de la joven Diana Kerr. ¿Qué se espera que revele la autopsia de los restos de Diana?
Algo sé, pero no te lo puedo contar.
Ni un poquito. Un poquito.
No, yo mañana digo, dentro de un rato pones Antena 3 y lo contaremos allí. Pero lo que te puedo decir es que la versión... Sabes que el chicle da dos versiones, ¿no? Una primera versión en la que él dice que va a robar gasoil, que ve los camiones de los feriantes en la Rúa Venecia, Ajá. que va con una garrafa y con unos tubos para robarles el gasoil, no lo consigue, pero se ensucia, se mete en el coche, da marcha atrás rápido, entonces al dar marcha atrás rápido dice, creo que doy con una acera o con algo fuerte, me bajo y me encuentro una chica debajo del coche. Está muerta, él dice que está muerta. Entonces ya a partir de ahí cuenta cómo la mete en el asiento del copiloto y como tiene una condena a 2 años y pocos meses de cárcel por un tema de narcotráfico, decide que no va a decirle nada a nadie porque va a ingresar en prisión, ¿sí no? Entonces la mete en el asiento del copiloto, la sujeta con el cinturón de seguridad y la deja en un descampado de un polígono industrial, que es el polígono industrial de Atomada. Se va a su casa y allí en su casa dice que se da cuenta de que no le convence mucho el sitio, se limpia, se cambia de ropa y vuelve a por el cuerpo, llega otra vez, coge el cuerpo y se lo lleva al puerto de Tarragona y desde unas rocas a 4 metros de altura respecto al puerto lanza el cadáver y ya está. Todo esto queda desmentido porque inmediatamente la Guardia Civil, cuando recibe esta versión, en esas 72 horas frenéticas en las que había que encontrar sí o sí el cuerpo de Diana Kerr, pues llevan los perros al polígono de Atomada, le dicen, márcame el sitio donde dejaste el cadáver, allí los perros pasan como si no hubiese ocurrido nunca nada, y sabían que lo del puerto, el puerto de Tarragona era imposible porque baja mucho el agua y se habría visto el cadáver. Entonces el tío rompe ya, reconoce que ha mentido, mantiene el tema del atropello, y lo que hace es explicar que lo ha tirado en un pozo. Hay una parte que, como no está judicializada, yo la cuento, pero no está judicializada, él viene a contar que va con el coche por a Pobra de Caramiñal, cerca de la zona de los Periantes, y toca levemente a Diana con el coche, y ella se pone a chillar porque le ha tirado el móvil y se lo ha roto. Entonces él frena, se baja del coche, ella chilla, le grita, le dice que ahora le va a denunciar, él se asusta, dice que se tranquilice, que se monte en el coche. Diana no se quiere montar en el coche. Él le dice que se tranquilice y como no se tranquiliza, saca unas bebidas. Pues fíjate, Adolfo, casualmente lleva unas bebidas en el coche. Entonces, nada, le coge con las bebidas la maniata y la mete dentro del asiento del copiloto. Según él, insisto, esto no está judicializado, es algo que debió comentar en calabozo sin presencia de su abogado y, por tanto, no es como si no existiese. La sienta en el asiento del copiloto y embrida el cuello, como se movía, embrida su cuello al reposacabezas del asiento. De esa manera, él va conduciendo con ella sentada al lado, en vida, atada de manos y de cuello. Y según él, no paraba de protestar y quizá tiró más fuerte de la brida. La cuestión es que cuando llega la fábrica famosa de muebles, donde está el pozo que conocemos, ella ha fallecido. Esto es lo que cuenta.
Correcto. ¿Los datos que tienes de la autopsia van a ser clarificadores? ¿Al menos me puedes contar eso?
Yo lo que te digo, Adolfo, es complicadísimo, ¿eh? Después de tantísimo tiempo, aunque haya estado... Fíjate que un cuerpo al aire libre es muchísimo más complicado. Pero, y aquí existe la ventaja de que al haber estado, desde un punto de vista forense hablo, por favor, al haber estado sumergida en agua, hay un proceso que se llama saponificación, que ayuda a que el cuerpo no se estropee tanto y que permite, desde un punto de vista forense, determinar mejor las lesiones. Pero es demasiado tiempo. Yo te diría que espero que se clarifiquen las cosas.
Nacho, la última vez que hablamos fue el pasado mes de septiembre por la publicación de la que es tu segunda novela, la novela policíaca, Sé que estás viva, de la esfera de los libros. Creo que las cosas no se están yendo nada mal con esta novela, ¿no?
Aquí sí que te puedo dar datos 100%. Sí, tercera edición, va como un tiro.
Qué bueno.
Y yo estoy encantado, estoy feliz. Pero estoy ya no por el hecho de vender novelas, sino por el hecho de que te vas encontrando a gente por la calle que te para, de repente, mira, te confieso que me he ido unos días al Caribe y en el aeropuerto hace unas horas, porque tengo un jet lag ahora mismo importante, en el aeropuerto se me acercaba un chico con el libro y yo decía, joder, si es que ha volado el libro al Caribe incluso, y me ha pedido que se lo firmase. Es un gusto que la gente te lea y que te opine y que te dé opiniones. Y como tenemos las redes sociales, me encanta por las mañanas mirarlas y ver que hay gente que te ha puesto si le ha gustado, si no le ha gustado, que cambiaría, que no cambiaría. Estoy feliz, Adolfo, en serio.
Qué bueno. Sé que estás viva de la esfera de los libros, es lo último de Nacho Abad. Por cierto, te agradezco el tiempo que me dedicas, a pesar, efectivamente, de sé que venías de un vuelo largo, y por favor, saluda de manera muy especial a esos familiares que tienen el buen gusto de sintonizar la noche de COPE.
Lo haré sin ninguna duda, que además te admiran muchísimo, Adolfo.
Qué bueno. Dales un abrazo de mi parte.
Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Chao.